Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bueno, esto es 2025. El año tiene el premio redondo que veníamos esperando los premistas desde el 2005. Este lo hemos llamado el año Melgar, en homenaje a nuestro querido Jesús Melgar, desaparecido hace algunos días. El 2005, recuerdo, estábamos en una fiesta, vestidos de mamarrachos, como acostumbramos. Y claro, aquí acuérdense, aquel fue el año de la ceremonia que a Ramón Chu y a Ana García Obregón todo el mundo le decía, le recordaba con ahínco la curiosidad del año, ¿no? Y dijimos, bueno, ahora tenemos que esperar 20 años, hasta el 25. Porque, hombre, el 13 tiene algún tipo de rima, lo que crece y lo que no crece. El 8, pues, ¿qué les voy a contar? Pero no es la rotundidad del ahínco del 25. Pues en el 25 estamos. Y al 25 hemos llegado y ya por fin los rancios hemos visto la espalda al rey Baltasar. Si verle la espalda al rey Baltasar significa varias cosas. ¿Qué demonios pasan estos días? Esto, ¿cómo se llaman? Tan entrañables. Ahora todo el mundo intenta quitarse algún kilo de más. Se pone en la frente alguna buena intención y sobre todo abarca con su mirada la inmensidad y la incertidumbre de este año 2025 que no sabemos políticamente cómo va a acabar. Es un año de muchos desafíos en el terreno internacional, no les digo ya la inestabilidad, pero en el terreno nacional, bueno, ahora si quieren les hago un pequeño resumen. Atiendo al clásico, recordándoles que 51 veces más lo que ha pasado desde las uvas aquí y estamos otra vez en las uvas, porque ya hemos culminado 7 días. Hoy es el séptimo, 7 de enero del 2025. Les decía, miren, España siempre, bueno, España, el mundo entero, las sociedades, el comportamiento de la política, el devenir de los hechos, más o menos puede caber dentro de algunas previsiones, pero tiene mucho de imprevisible. Pero es que este año todavía lo es más. Porque gozamos de un gobierno que está sometido a investigación judicial en algunos de sus miembros, el partido fundamental que lo ocupa también, además de la inestabilidad política de una coalición Frankenstein que está haciendo aguas, y que por ahora se aguantan unos a otros como buenamente pueden, pero está haciendo aguas, y si no vean ustedes, en fin, todas las encuestas que certifican el desmoronamiento del sanchismo, entendiendo como tal la política que ha unido al Partido Socialista con la excrecencia comunista de Sumar, lo que queda de Podemos y luego todo lo demás, que ustedes ya conocen bien. Cuidado con las encuestas en tiempo que no sea electoral, bueno, digamos que tienen la misma, hombre, tienen un poquito más de fiabilidad que el EGM, pero tampoco crean ustedes que es como para ir a misa con el misal debajo del brazo, sin más. Ahora sí que podemos estar indudablemente ante un año del acorralamiento de Pedro Sánchez, que desde luego tiene una capacidad de resistencia notable, y ya les digo, se apoya en que los demás se apoyan en él, todos se apoyan en todos. Esa estructura políticamente en algún momento puede fallar, puede caer, sí, indudablemente. Hay varios asuntos a los que hoy o esta semana o estos días prestaremos atención debida, porque uno de ellos es ¿qué va a pasar el 10 de enero en Venezuela? En Venezuela se produjeron unas elecciones que ganó claramente la oposición y que demostró además que ganó la oposición, pero que el chavismo, el madurismo, esa corriente tan querida por el zapaterismo y otros ismos, cometió un fraude bochornoso, apropiándose en una suerte de golpe de Estado, de nuevo del poder en ese país. Encarcelan a los que ganaron las elecciones, les echan cuando menos, como en el caso de Edmundo González, y el día 10 pretenden nombrar a Nicolás Maduro de nuevo presidente de ese país. Pero la oposición no se achanta y María Corina Machado llama a una manifestación horas antes de ese día 10, y Edmundo González, que ha sido respaldado por el presidente norteamericano Joe Biden, anuncia que va a presentarse en Venezuela. ¿A dónde llevará la tensión de esos momentos en aquel país? Lo iremos viendo con tranquilidad. Hoy hay noticia de la dimisión del señor Trudeau, que es el primer ministro de Canadá. No se pierde nada, ¿eh? Es el característico progre internacional, que es el epítome de la mediocridad socialista, donde los haya. Antes de haber sido presidente de primer ministro de Canadá, jefe del Estado, el rey de Inglaterra, en Canadá, había sido profesor de quinto en la escuela, nada más. Eso sí, era la esperanza joven de la política mundial. Era el woke tonto que a unos cuantos les dejaba siempre con la boca abierta de fascinación. Ya saben ustedes que fascinar un progre es muy fácil. La fascinación del progre tonto. Tú le mentas dos veces la vivienda, la sanidad pública, saludas en vasco y en catalán y tal, y ya entonces eres... Bueno, entran en entran en temblores de felicidad. Pero pues, hacía muy feliz a los progres tontos del mundo. Canadá es un país curioso, es un país del G7, es el segundo país en extensión del planeta, pero tiene 42 millones de habitantes. Es la primera reserva de agua dulce. Dos costas inmensas, acceso al Ártico, es vecino de Rusia, conviene no olvidarlo. Bueno, pues a ver qué pasa en ese lugar. Y aquí en España, bueno, inauguramos, como llama Jorge Bustos hoy en su columna del Mundo, el año de la flebitis. Vamos a realizarle un homenaje al coágulo, a la tromboflebitis, que inició el proceso de la decadencia de la salud de Franco y que se lo llevó por delante. Porque Franco se lo llevó por delante una flebitis, un proceso pues degenerativo normal de las personas de mucha edad, en la que se complican muchas, tiene muchas complicaciones patológicas. En medicina estudiábamos por aquel entonces. Pues los profesores nos explicaban a los que empezábamos la carrera, los partes médicos del equipo médico habitual. Bueno, pues eso va a ser, fíjense que es un año 2025 en el que se celebran los 80 años. Del final de la Segunda Guerra Mundial. El 30 de mayo, 80 años del suicidio de Hitler en el búnker. Ahí hay muchas cosas que celebrar y muchas cosas que... Y lo que realmente habría que celebrar en este año en el que el gobierno desentierra a Franco otra vez es la proclamación, lo que pasó dos días después de la muerte de Franco, que fue la proclamación de Juan Carlos I. Que es cuando empiezan a abrirse las cortinas de la libertad política en España. Bueno, son las 6:10 y después de esta visión genérica de las cosas de hoy, vamos a comprobar algunas noticias más en lo que ya les anuncio un programa muy interesante. Hoy hablaremos con el ministro Cuerpo, que es el ministro de Economía, al que la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, dice que es casi mala persona. A ver cómo le habrá sentado. Hola, ¿qué tal, Ángela Sánchez? Buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Pues mira, te cuento que Pedro Sánchez y el Rey coincidieron ayer en la Pascua Militar, donde don Felipe recordó que queda mucho por hacer en Valencia después del paso de la Dana y alabó el trabajo que han hecho allí los militares. Una Pascua Militar que ha supuesto también uno de los últimos actos públicos de la princesa Leonor antes de embarcarse en el Juan Sebastián Elcano. Proseguirá con su formación militar en este buque escuela, al igual que hizo su padre hace 38 años.
Experiencia, querida Leonor, que muy seguramente quedará, como me pasó a mí y también a tu abuelo, entre tus mejores recuerdos de formación militar. Así que te deseamos que aprovechéis al máximo tú y tus compañeros y compañeras el conocimiento y la experiencia marinera y humana que ofrece este viaje, porque os seguirá valiendo, como me ha valido a mí, para toda la vida.
Las celebraciones de la Pascua Militar se han extendido también por las diferentes regiones, donde además de apoyar el papel de las Fuerzas Armadas han servido para algunas reivindicaciones. Es el caso de Melilla. Su presidente Juan José Imbroda ha pedido que se eleve en un 2% el gasto militar, como exige la OTAN, para dotar así de más recursos humanos, materiales y técnicos al ejército. Algo que Imbroda considera prioritario teniendo en cuenta la situación política internacional y más en concreto la de Melilla como ciudad fronteriza con Marruecos. Fuera de España, el Congreso de Estados Unidos ha certificado oficialmente la victoria electoral de Donald Trump. Se trata de un acto protocolario, un primer paso antes de la investidura del próximo día 20, que se ha desarrollado en un ambiente radicalmente opuesto al de hace 4 años. Washington ha reforzado la seguridad para evitar incidentes como los que desencadenaron el asalto al Capitolio de 2021. También ha dejado una imagen curiosa al ser Kamala Harris, como vicepresidenta del actual gobierno, la encargada de presidir la sesión y de anunciar los resultados de la votación, en la que ella misma salió derrotada.
The votes for President of the United States are as follows. Donald J. Trump of the state of Florida has received 312 votes. Kamala D. Harris.
La transición de poder se está desarrollando sin incidentes. Enseguida te doy más detalles. Buena parte de los estadounidenses, más de 60 millones, por cierto, se encuentran en alerta por el temporal de nieve que afecta sobre todo a la costa este. Las fuertes nevadas están provocando grandes acumulaciones que ya han obligado a cancelar miles de vuelos y cortes de energía en algunos puntos. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid se estrena en la Copa del Rey con una goleada y sin contratiempos. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Se pegó un festín el Real Madrid, que venció 0-5 a la de Deportiva Minera de Segunda Federación en un partido en el que los de Ancelotti, pese a las numerosas rotaciones, salieron sin miramientos y dando la importancia merecida a este encuentro que le supone estar ya en octavos de final de la Copa del Rey, donde solo nos queda un billete para cerrar el sorteo del próximo miércoles de mañana, que pondremos en juego esta noche a las 9 entre el Eldense y el Valencia. Al margen, hoy martes nos fijamos en varios asuntos extradeportivos porque el Real Madrid va a conocer la sanción que le va a caer a Vinicius tras la expulsión en Mestalla el pasado viernes, mientras que el Barcelona va a saber hoy cuál es la postura del Consejo Superior de Deportes con respecto a las inscripciones de Dani Olmo y de Pau Víctor. Esto mientras que hoy, tal y como avanzan nuestros compañeros del diario Sport, Jordi Farré, ex candidato a la presidencia azulgrana, va a presentar de manera oficial una moción de censura contra Joan Laporta en las oficinas del club. Y en baloncesto, Liga Endesa, victoria del Real Madrid por 6 anoche ante Baskonia. Anotamos, por tanto, a los blancos, al Gran Canaria y al Juventud, junto a Valencia, Unicaja y Tenerife, clasificados para la Copa del Rey. Faltan por cerrar las últimas 2 plazas.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Así empieza.
Y voy a expresar el deseo y la confianza de que en 2025 veamos avances hacia ese pacto migratorio a 3 bandas.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Pero tiene sentido que un incansable mensajero del consenso, como es don Felipe, disguste a los 2 extremos minoritarios del arco político.
Hoy sabemos que el crédito al consumo se está disparando de nuevo en España. Quizá estamos gastando, Jorge, por encima de nuestras posibilidades.
Yo estoy a favor del gasto, ¿eh? Hombre, con cabeza.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Las 6:15 de la mañana, las 5:15 en Canarias, aunque es verdad que ha supuesto un mero trámite, puesto que los resultados se saben desde hace meses, ya se puede decir oficialmente que Donald Trump es el vencedor de las elecciones del pasado 5 de noviembre en Estados Unidos. El Congreso ha ratificado los votos de cada uno de los estados, un acontecimiento que por primera vez en la historia del país se ha calificado como de seguridad especial después de lo sucedido hace 4 años en el asalto al Capitolio. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Estados Unidos ya tiene presidente electo, proclamado y certificado por el Capitolio. Donald Trump fue el ganador este 6 de enero, pero la protagonista fue la perdedora de las elecciones. Kamala Harris presidió esta sesión conjunta del Capitolio porque al ser vicepresidenta es también presidenta del Senado. Y una de sus tareas es precisamente certificar el resultado de las elecciones, en este caso, su propia derrota, aunque los demócratas la han aplaudido abundantemente. Tras la sesión excepcional en medio de una fuerte nevada, Harris ha recordado que este es su deber. Uno de los pilares de nuestra democracia es que habrá un traspaso pacífico de poderes. Marcaba la vicepresidenta un contraste con el propio Trump, que hace 4 años se negó a aceptar su derrota, reunió aquel 6 de enero a una multitud y la invitó a rodear el Capitolio. Aquel saqueo, que la justicia considera una insurrección, se dispone a ser perdonado, pues Trump va a indultar a los condenados.
Bueno, pues por el momento parece que está siendo una transición de poder tranquila, con normalidad, algo que lo que ha hecho hincapié, especialmente desde las filas demócratas. Un escenario diferente al que se está viviendo en su vecina Canadá. Su primer ministro Justin Trudeau ha anunciado su dimisión tras más de 9 años en el poder. También renuncia a su cargo como líder del Partido Liberal. Trudeau estaba sometido a una fuerte presión, incluso dentro de su partido, y había caído su índice de popularidad. Aguantará en su puesto hasta que su formación encuentre a un sustituto. Trudeau también informó de que el Parlamento estará cerrado hasta el 24 de marzo, lo que va a evitar que la oposición pueda presentar una moción de censura de forma inmediata. Dice que se echa a un lado pensando en las próximas elecciones de octubre.
Este país merece una opción real en las próximas elecciones y está claro para mí que si yo me enfrento a batallas internas, yo no soy la mejor opción para estas elecciones.
También está siendo y va a ser una semana convulsa en Venezuela, como te contaba hace un momento Herrera, 4 días de la fecha fijada para la ceremonia de investidura. Tanto Nicolás Maduro como Edmundo González pretenden presentarse. La incertidumbre crece en las calles en medio de un fuerte despliegue de seguridad ante lo que puede pasar el próximo viernes. Más que de seguridad, es un fuerte despliegue de control por parte del régimen chavista. El opositor sigue con su intención de viajar a Caracas, pero antes se ha reunido en la Casa Blanca con Joe Biden. González Urrutia ha afirmado que el presidente de Estados Unidos lo acompaña de corazón en su intento de regresar a Venezuela para la investidura.
Larga, fructífera y cordial conversación en la que abordamos diversos aspectos de la relación bilateral y nosotros, por supuesto, que agradecimos el apoyo que nos ha brindado el gobierno de los Estados Unidos en esta lucha por la recuperación democrática de Venezuela.
Edmundo González se arriesga, en el mejor de los casos, a una detención. A esa amenaza se ha vuelto a referir en las últimas horas el ministro del Interior venezolano y hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello.
Sabe el señor González Urrutia que apenas asome un dedo en Venezuela será detenido y acusado de todos estos delitos de los cuales está señalado. Él dice que viene con unos expresidentes. Vengan, señores expresidentes, que los estamos esperando. Santos, Pastrana, Fox, Quiroga, todos tienen su espacio listo, preparados para recibirlo. Algunos dirán, no se atreverán en Venezuela. No nos atreveremos. A la hora de defender la patria nos atrevemos a cualquier cosa.
Estos últimos días Maduro se ha encargado de blindar Venezuela con controles en aeropuertos y carreteras para impedir la entrada del opositor al país, del ganador de las elecciones. Por su parte, María Corina Machado ha animado a los venezolanos a salir a protestar el viernes ante la investidura de Maduro. Veremos cómo se desarrolla todo en el país. Nos vamos ahora hasta el Vaticano porque el Papa Francisco ha nombrado por primera vez en la historia a una mujer como presidenta de un dicasterio. Se trata de la monja Simona Brambilla, quien fuera superiora general de las hermanas misioneras de la Consolata de Italia. Brambilla ya fue noticia al ser la primera mujer al frente de la gestión del día a día de un dicasterio cuando fue nombrada secretaria de esa misma institución. En la misa con motivo de la Epifanía del Señor, que el Papa ha presidido este lunes en la Basílica de San Pedro, ha pedido acabar con cualquier forma de marginación o rechazo.
Pidamos a la Virgen María que nos ayude para que, imitando a los pastores y a los magos, sepamos reconocer a Jesús cerca de nosotros, en los pobres, en la Eucaristía, en los abandonados, en el hermano y en la hermana.
Además del nombramiento de Sor Simona Brambila, la Santa Sede ha designado al cardenal español Ángel Fernández Artime como proprefecto del mismo organismo, el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Hace unos meses, monseñor Fernández Artime hablaba precisamente aquí, en COPE, de su relación con el Papa Francisco.
Tengo la sensación de que él está con todo el entusiasmo mientras tenga la salud y, como a mí me ha dicho, pues aunque la pierna a veces me hace malas jugadas, pero yo el entusiasmo, la energía y la cabeza la tengo con mucha fuerza.
Bueno, y este 2025 trae novedades también en la gestión de las tarjetas monedero destinadas a ayudar a las familias más desfavorecidas. Después de unos meses a cargo de la Administración Central, este año pasan a ser gestionadas plenamente por las comunidades autónomas. Este sistema de ayudas permite a las familias vulnerables con hijos comprar en supermercados, aunque su puesta en marcha ha tenido luces y sombras. Carmen Lavallen.
Para los bancos de alimentos, el cambio de sistema ha supuesto perder la cuarta parte de las toneladas de alimentos que repartían. Las que ganan son las familias en situación de exclusión con hijos menores a su cargo, que desde mediados de 2024 han podido acceder a estas tarjetas monedero que, tras unos meses de transición a cargo del Ejecutivo y de Cruz Roja, ahora asumen plenamente las comunidades autónomas. Ignacio Aires es director general de Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid, que tendrá su sistema en funcionamiento en 3 meses.
Empiezo en marzo, pero da igual, yo podré cargarlas con efecto retroactivo a enero. Y además, yo ya cuento con la base de datos de todas las familias vulnerables que me han ido mandando a los ayuntamientos, ¿no?, para esta tarjeta primera de Cruz Roja.
67.000 familias de toda España se han beneficiado ya de este programa, dotado con 95 millones de euros anuales. En torno al 40% de ese presupuesto no se gastó en 2024 por la tardía puesta en marcha del sistema, un dinero que las comunidades autónomas podrán incorporar a su presupuesto este 2025.
Y el escritor argentino Jorge Fernández Díaz ha recibido esta noche el premio Nadal con su novela El secreto de Marcial.
Marcial siempre fue una asignatura pendiente porque era de esa clase de hombres bastante paradigmáticos de otras generaciones, aunque creo que todavía hay hombres así, que les cuesta mucho comunicarse con sus hijos, que les cuesta mucho la educación amorosa. La conexión, fueron hombres duros.
La novela se va a publicar el próximo 5 de febrero. Seguimos con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Y aquí con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días.
Bien.
Feliz 2025, sin premio. Sí. Hay añito no vas a dar.
Pues oye, no, yo no tengo la culpa de que...
Ya, no digo nada.
Los números y las cosas. Bueno, en fin, ¿con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, si te parece, tenemos que hablar un poco de Justin Trudeau, ¿no? La estrella apagada del progresismo internacional. Ya sabes que el primer ministro de Canadá anunció ayer su dimisión, que no será ejecutada hasta que su partido elija un nuevo líder, pues en una semana se calcula. Bueno, el mandatario se encontraba en sus cotas más bajas de popularidad, con una inmensa protesta social por el coste de la vida, el encarecimiento de la vivienda, la inmigración irregular masiva y las sombras de la corrupción, y además tenía el Parlamento paralizado.
Que no sea que me suena todo eso.
¿Verdad que te suena? ¿Eh? Muy familiar. Bueno, claro, te suena porque Trudeau fue el espejo en el que se miró Pedro Sánchez, que es de la misma añada, hasta el punto de imitarlo en muchas de sus medidas y puestas en escena cuando se estrenó. ¿Te acuerdas de aquellas fotos iniciales en la Moncloa haciendo deporte, posando con su perro en la escalinata del Palacio o recibiendo a Greta Thunberg? Bueno, pues todas están inspiradas en el marketing del canadiense hoy caído en desgracia. Fíjate, la admiración de Sánchez hacia su alter ego queda de manifiesto en palabras como esta, pronunciada hace 2 años en un encuentro entre ambos en España.
Quiero agradecer muy especialmente al primer ministro Trudeau la excelente colaboración que siempre ha mostrado en la red de líderes que en 2020 creamos junto a otros 9 países del mundo para impulsar soluciones multilaterales a los desafíos globales de una manera eficaz y equitativa.
Bueno, siempre que comparecían juntos, acababa la cosa con un QSBS, una cosa parecida, ¿no? Bueno, las vidas paralelas de ambos se han quebrado por las abismales diferencias, fíjate, entre el comportamiento de sus respectivos partidos, que ahí está la clave. A Trudeau le han marginado los suyos, cansados de compartir futuro, pues con un político de declaraciones muy grandilocuentes, pero de resultados, pues bastante escasos. En cambio, a Pedro Sánchez lo mantiene el propio Partido Socialista, donde no existe sombra de disidencia y todos los dirigentes han encomendado su futuro al de su líder, ayudándole en todos y cada uno de sus proyectos y permitiéndole pues casi todos sus excesos. Mira, y el que no, como tú, Duncan, Castilla y León, pues acaba convertido en otro dirigente caído en desgracia por llevarle solo un poco la contraria al líder, ¿eh? Que cada vez tiene más poder en su partido, pero menos control del Parlamento y quizá menos estabilidad en su gobierno. Bueno, Herrera, el caso es que la caída de Trudeau convierte a Sánchez en el último mohicano del progresismo internacional, tras quedar todos sus coetáneos barridos por una ola de nuevos políticos sin complejos, pues que incluye a Milei, a Trump, el redivivo Trump, o a Meloni, la gran agitadora de Europa, de una alternativa a las formaciones políticas tradicionales. Yo no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que vienen tiempos nuevos. Ahora bien, no sabemos si serán mejores o si serán todavía peores.
Bueno, ahora lo que viene es a las 6:30 resumen de noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Hola. Que he venido al Corte Inglés a hacer la compra y tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. He visto el aceite 0,4 grados de carbonel, el que te gusta para guisar. Ah, y los Activia naturales, que no quedan. Mira a ver y me vas diciendo que un 70% de descuento está muy bien.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
El gimnasio, comer mejor, aprender inglés. Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso, con Verti, tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en verti.es y empieza el año ahorrando tiempo y dinero.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Le vengo contando las cosas que pasan desde las 6 de la mañana, desde las 5 en Canarias, este día martes 7 de enero de este 2025 tan premiado, lo cual nos dice que ha pasado ya una de las 52 semanas del año, es decir, 51 más, y estamos otra vez en las uvas. Digamos que este martes tiene esa especie de espíritu de lunes después del día de ayer, porque toca volver a la rutina después de las fiestas. Ojo que la rutina de la actualidad informativa de estos días va a tener poco de rutinaria. No les voy a decir que lo vamos a pasar bien, ni mal, ni todo lo contrario, pero que vamos a tener muchas cosas de las que hablar, mucha vorágine que ir describiendo y situaciones que consideramos imprevisibles, aunque algunos quieran preverlas, que van a ir ocurriendo una detrás de otra y va a haber que ir haciendo aquí, así que va a haber que trabajar. Va a ser un año para trabajar. Este es un día muy de invierno el de hoy. Las temperaturas esta mañana algo más fresquitas, hay heladas. Hay niebla en el centro de la península, no esperamos mucha lluvia, algún chubasco en Cataluña y Baleares. Y tengan precaución en el litoral de La Coruña, donde está activado el aviso en naranja por olas de hasta 5 metros. No parece lo más aconsejable el voy a ir a darme un bañito a la playa. Prudencia. Ahora a recoger las figuritas del nacimiento, vamos a guardar el árbol, deshacernos de los papeles y los cartones de los regalos, los que hayan tenido regalos, que los Reyes Magos hayan tenido a bien traer, y la tarjeta de crédito me da a mí que está en algunos casos bastante erosionada y lesionada. Bueno, vienen las rebajas. Y adelante, los que tengan una cuesta de enero algo más desahogada van a tener 2 meses de rebajas en el que todo pierde magia, porque ahora ya la verdad es que hay ofertas, hay descuentos todo el año, hay el viernes negro y el lunes verde y el otro y lo otro y lo de más allá. Pero, hombre, hay una cierta religiosidad en el día 7 de enero en acercarse a comprar lo que viste el 5 de enero a un precio a lo mejor diferente. No sé si muy sensiblemente diferente, pero diferente. Bueno, vamos a ver, en España, aquí vamos a lo nuestro. Españoles, Franco ha vuelto, como les dije hace algún tiempo, y este es el año de Franco. ¿Por qué? Porque hace 50 años, lo hará el 20 de noviembre, otros dicen que era el 19, bueno, en esa fecha en que el señor que era el jefe del Estado entonces, después de más de 30 años de mandato absoluto, falleció en la cama, por cierto, como consecuencia de lo que comenzó por una tromboflebitis y después fue complicándose a diversos procesos que le llevaron inevitablemente a una insuficiencia cardíaca y, bueno, todos recordamos los que estábamos vivos entonces, cómo fueron aquellos días. Y los que no lo estaban, pues si han tenido interés o curiosidad en leerlo, se habrán documentado de cómo era el ambiente, las ansias indudables de libertad que tenía la población española, y que llegaron y que se vieron efectivamente potenciadas, respaldadas e inyectadas de una importante dosis de esperanza, 2 días después de la muerte de Franco. Porque el 22 de noviembre, dos días después del 20 de noviembre, era proclamado jefe del Estado, rey de España, Juan Carlos de Borbón. Y ahí sí que empezaba una página apasionante. La mejor historia de España, de nuestros tiempos, no digamos ya del convulso siglo XIX en adelante. Pero el Consejo de Ministros hoy mismo quiere aprobar la creación del comisionado que tiene que ejecutar el centenar de actos para conmemorar que Franco lleva 50 años muerto. No son actos para conmemorar que dos días después de la muerte de Franco se alimentó la esperanza de la libertad política en España. No. Son actos para conmemorar que un señor murió en la cama de un hospital como consecuencia de estar aquejado de graves dolencias, que si quieren algún día repasamos. Esa es la diferencia. ¿Y por qué? Porque lo primero le renta en una maniobra al gobierno de Sánchez en la que aspira a permanentemente crear una escena de tensión democrática con aquellos que consideren que la transición que surgió a partir del 22 fue más importante que el hecho físico, médico, clínico de la muerte de un dictador en la cama. Por cierto, el partido que mantiene al gobierno estuvo 40 años de vacaciones, como decía Ramón Tamames. 40 años de vacaciones. Despertó en Suresnes, cuando ya todo acababa. Bueno, esto lo han llamado España en libertad. Pretende empezar mañana con un acto en el Museo Reina Sofía. Hoy conoceremos algún detalle más, pero vamos, en este primer acto no estará el representante de la institución que más trabajó por esa libertad, de la que ahora presume Sánchez, que es la corona. Hombre, no habrá días en el año. El primer acto se organiza el día en el que el rey recibe las cartas credenciales de nuevos embajadores. Cosa que sabía el Ministerio de Exteriores y que sabía, por lo tanto, el gobierno. ¿Esto qué significa? Pongo en un compromiso al rey, sabiendo además que el rey no puede venir. Y yo le invito sabiendo que no puede venir, para que algunos digan, el rey no ha querido ir a una invitación del gobierno, a un acto por la libertad de los españoles y tal y que cual. Ah, claro, es que la corona se la deben a Franco. Es que esa es la intención de fondo de todo esto. Sí, manejándonos, ya deberíamos a estas alturas conocer a esta gentuza como es. Bueno, no será el último desplante. Moncloa y Zarzuela han acordado conmemorar medio siglo de democracia, pero reivindicando el papel fundamental de la transición y la monarquía. Eso es lo que dicen que se, o lo que han trasladado a los medios. Pero es que en eso debería consistir, no en otras cosas que van a ser particularmente bochornosas. Vamos a tener un año o lo que dure este gobierno, que esa es otra. Vamos a tener un año muy, 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 muy entretenido. Por cierto, ayer Sánchez no tuvo más remedio que coincidir con el jefe del Estado. Y tuvo que escuchar primero abucheos. Ya, el público lo pusieron en la provincia de Ciudad Real. Y el rey le recordaba todo lo que queda por hacer en Valencia. Aquel que dijo, si necesitan más recursos, que lo pidan.
Vuestro espíritu de servicio no se quiebra ni por el ingente trabajo realizado ni por la conciencia de lo que resta por hacer. Y bien lo sabéis, que queda un largo camino por delante.
Ahora son y 39, pero hay más cosas. ¿Cuáles son? Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Este lunes han llegado a las Islas Canarias 300 migrantes a bordo de 5 embarcaciones. En una de ellas además viajaba una mujer que ha dado a luz en mitad de la travesía. Solo en esta primera semana del año se calcula que han llegado a España más de 1.000 personas. El presidente canario, Fernando Clavijo, insiste en criticar la inacción del gobierno.
No hay nada que impida legalmente al gobierno de España asumir y dar un paso al frente y asumir la distribución de esos menores. Ha sido duro también con el Partido Popular. No he entendido un partido que aspira a gobernar a España, que en una grave situación de emergencia pues no da un paso adelante.
En Ciudad Real ha concluido la Big Fucking Party, la macrofiesta ilegal que se llevaba celebrando los alrededores del aeropuerto desde Nochevieja. Allí llegó a haber más de 5.000 personas. La Guardia Civil y la Policía han controlado la salida de decenas de caravanas. Se han producido 65 denuncias y 10 detenciones en esta macrofiesta ilegal, la mayoría por consumo de alcohol y de drogas. Este martes, además, Francisco Álvarez Cascos, fundador de Foro Asturias, se sienta en el banquillo de los acusados por un presunto delito de apropiación indebida. La Fiscalía pide para él una pena de 3 años y medio de cárcel después de que su partido le denunciara por pasar gastos de más de 180.000 euros, dicen que serían de carácter personal. Lo decía Herrera, hoy comienzan las rebajas. Los españoles vamos a gastar de media, según las asociaciones de consumidores, hasta 181 euros este año. 9 de cada 10, además, vamos a picar con esos descuentos, sobre todo en ropa y en calzado.
Sobre todo por unos coroletes y a por un fular. Yo creo que sí, que la gente se va a gastar mucho dinero. Y de hecho, yo me he esperado muchos regalos y he dicho, tal, vamos a esperarnos y nos compraré después.
Que ya después de Reyes, rebajitas, a ver lo que hay. Y a ver si compramos cosas, como la salida a comprar y ver lo que hay.
Pues sí, hay que aprovechar. Claro, porque vale la pena comprar en rebajas, es el tiempo de compras, ¿no? Porque las mismas cosas de buena calidad te pueden salir muy barato.
Bueno, pues después de las compras por el Black Friday y las Navidades, el consumo sigue en sus niveles más altos. Este martes llegan esos descuentos a las tiendas físicas, aunque como viene siendo habitual, muchos se habían adelantado ya estos días en Internet. Y si estás en Valencia, hoy Metro Valencia recupera sus horarios habituales en las líneas de tranvía, líneas que llevaban desde el pasado 9 de noviembre, con un servicio de jornada laborable no lectiva. Y en el partidazo de COPE, martes con protagonismo para varios asuntos extradeportivos, Bruno Casar.
Y sobre todo en el Fútbol Club Barcelona, que ya está en Arabia Saudí para la Supercopa de España y desde allí trasladarán su postura al Consejo Superior de Deportes con respecto a las licencias federativas de Dani Olmo y de Pau Víctor, mientras que informan nuestros compañeros del diario Sport, se espera que Jordi Farré, ex candidato a la presidencia azulgrana, acuda hoy a las oficinas del club para interponer una moción de censura contra Joan Laporta. En el Real Madrid, por su parte, miran ahora a esa Supercopa. Hoy se van a saber la sanción que le va a caer a Vinicius tras su expulsión ante el Valencia del pasado viernes, mientras que los de Ancelotti anoche sellaron sin problema su clasificación para octavos de final de la Copa del Rey con el 0-5 a la Deportiva Minera. El sorteo es el miércoles, solo queda una plaza que se van a jugar esta noche a las 9, Eldense y Valencia. Y ya tenemos en directo la tercera etapa del Rally Dakar, donde recordemos, anoche la FIA obligó a Carlos Sainz y a Lucas Cruz a abandonar la carrera por daños en su coche.
Bueno, y la prensa, Álvaro, ¿cómo viene? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues muy variada en este primer martes del año. Por ejemplo, ABC dedica su portada al rey y a una foto de su discurso de Pascua Militar en el que recordó ante Pedro Sánchez que queda mucho por hacer después de la catástrofe de la Dana, además de ensalzar, como destaca La Razón también en portada, el papel clave del ejército en la acción del Estado para reconstruir la zona. El Mundo lleva en su primera página la foto de la reunión de Edmundo González con Biden, cita con la que el presidente estadounidense legitima al presidente electo venezolano días antes de su intento de ser investido frente a Nicolás Maduro. Este asunto, también con una imagen de Edmundo a las puertas de la Casa Blanca, lo vemos en la portada del País, que es muy internacional hoy porque además subrayan el temor de Europa por las intromisiones políticas de Elon Musk, escriben sobre la dimisión también de Trudeau que pone fin a la era woke en Canadá y recuerdan además que en Austria el presidente ha encargado a la ultraderecha la formación de gobierno. Este periódico, El País, publica también hoy una encuesta electoral que refleja un retroceso del PSOE y el PP y que Vox se mantiene al alza. También publican hasta ahora sus encuestas dos digitales, Voz Populi y El Español. Ambas dan cama como ganador de unas hipotéticas elecciones al Partido Popular y una subida de Vox, situando la suma de ambos partidos en el entorno de los 190 diputados. También coinciden en la bajada del PSOE y el hundimiento de Sumar, que se quedaría con apenas 7-8 representantes. Y hablando de números, Carlos, hay uno que se repite mucho en la prensa de este martes, el 78.908. el primer premio de la Lotería del Niño que, como leemos en el debate, baña con más de 110 millones de euros a la provincia de León, donde se vendió íntegramente.
Caramba, y la letra pequeña.
Bueno, pues vemos en varios periódicos que se cumplen 10 años de la matanza en el semanario satírico francés Charlie Hebdo. 12 personas fueron asesinadas por los hermanos Kouachi, franceses de origen argelino que habían jurado lealtad a Al Qaeda y a los que no les gustó las caricaturas de Mahoma publicadas por esta revista. En apenas 2 minutos entraron a la redacción y empezaron a disparar contra todo el mundo. El presidente Macron y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, participan hoy en un homenaje a las víctimas de este atentado en la antigua sede del semanario. Y es que su sede actual es secreta y sus redactores siguen viviendo bajo férreas medidas de seguridad y con vigilancia permanente. Aprovechando este aniversario, Charlie Hebdo ha sacado una edición especial titulada Inquebrantable. Se ve en la portada a un lector sonriendo y leyendo la revista sentado sobre un rifle. Y es que, como recuerda su director, las ganas de reír no van a desaparecer.
Bueno, en medio de una nevada, por cierto, histórica, pero histórica, en Washington, Biden ha recibido en la Casa Blanca al presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Le ha mostrado todo su apoyo de cara a su intento de ser investido el próximo viernes, corresponsal David Alandete.
Edmundo González Urrutia, el ganador de las elecciones en Venezuela el pasado mes de julio, fue recibido este Día de Reyes con honores en la Casa Blanca. En una jornada marcada por una histórica nevada, con el gobierno federal cerrado y solo operativos los servicios de emergencia, Joe Biden decidió mantener a toda costa la reunión bilateral. González Urrutia fue tratado como presidente electo. En el despacho Oval, los dos discutieron la coordinación de prioridades y, según declaró González Urrutia a la salida del ala oeste, se le ofreció un trato preferente.
Tuvimos una larga, fructífera y cordial conversación y nosotros, por supuesto, que agradecimos el apoyo que nos ha brindado en esta lucha por la recuperación democrática de Venezuela.
Con el inicio del nuevo mandato fijado para el 10 de enero, Nicolás Maduro busca perpetuarse en el poder, como ya ha hecho en el pasado. Tras haber obtenido concesiones importantes de Biden, Maduro ahora busca abrir un canal de diálogo con Donald Trump. González Urrutia ha solicitado reunirse con el mismo Trump en Florida antes de abandonar Estados Unidos. Este martes tiene previsto un encuentro en el Capitolio con legisladores demócratas y republicanos.
Bueno, 4 meses lleva Edmundo González exiliado en España. De aquí se ha llevado poco más que un paseo con Sánchez por la Moncloa, porque el presidente del gobierno tiene otras preocupaciones, como terminar de controlar, por ejemplo, el PSOE en los próximos congresos regionales. De momento ya ha conseguido quitarse de en medio al tal Tudanca en Castilla y León. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Bueno. Días puede ser este mismo martes o a lo sumo el próximo viernes, es el margen temporal para formalizar las candidaturas de los aspirantes a optar a la Secretaría General del PSOE de Andalucía. El tiempo se agota y los cargos socialistas cuentan las horas con las miradas fijas en María Jesús Montero a la espera de que asuma las riendas de la federación más grande de todas, con 43.000 militantes. El camino de la vicepresidenta primera se presupone expedito entre sus filas y es que es vista como la única capaz, siempre manteniendo sus responsabilidades en el gobierno, de levantar la organización dejando atrás las divisiones internas, porque de lo contrario será imposible recuperar la junta. A nadie se le escapa la enorme debilidad actual de las siglas. La ansiedad en medio de contactos discretos se abre paso entre una dirigencia ansiosa por despejar ya la incógnita, sobre todo de ser Montero, para que tenga vía libre sin necesidad de mediar siquiera un proceso de primarias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Así empieza.
Y voy a expresar el deseo y la confianza de que en 2025 veamos avances hacia ese pacto migratorio a 3 bandas.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Pero tiene sentido que un incansable mensajero del consenso, como es don Felipe, disguste a los 2 extremos minoritarios del arco político.
Hoy sabemos que el crédito al consumo se está disparando de nuevo en España. Quizá estamos gastando, Jorge, por encima de nuestras posibilidades.
Yo estoy a favor del gasto, ¿eh? Hombre, con cabeza.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
MJ Navarro, buenos días.
Buenos días, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué
estamos?
Tal? Eso digo yo. Entrañables las fiestas, imagino.
Sí, sí, muy entrañables. Ya sabes que yo soy muy de Navidades y además soy muy amorosa y familiar.
Esto es. ¿Y el ruido por dónde viene hoy?
Pues aquí sigue, ¿eh? No te creas. Este no se ha tomado ni un día de descanso. ¿Tú te desconectas mucho en vacaciones o no?
No,
¿te enteras de cómo está el patio?
Sí, sí, procuro enterarme, sí.
Bueno, es que comienzo el ruido que provocó esto.
¿Qué es esto? ¿Esto?
Sí.
Ay, Dios mío.
Yo siempre llevo encima...
¿Una estampita?
Mi estampita de la vaquilla de Grand Prix. Mira, esa es la mejor del mundo. Porque, escúchame, hemos crecido todo el mundo viendo el Grand Prix.
Exacto,
lo importante que es la televisión, y la televisión pública en este caso, más que ninguna, porque ha hecho que todas las familias estén rodeadas ahí viendo la televisión y gozando fuerte. Y porque creo que tú y yo y muchísima gente estamos hechos de cachitos de tele. Es que hemos crecido total.
Correcto.
Bueno, pues para refrescarnos a todos la memoria, la humorista Lala Chus presentó con Broncano las campanadas de la 1, sacó una estampita de la vaquilla del Grand Prix con el Sagrado Corazón y eso ofendió a muchos católicos. Esta noche regresa la revuelta y tendremos tiempo de saber qué tiene que decir Lala, pero el ruido sigue activo por lo que se dice de ella. El filósofo Fernando Savater ha dicho en una columna suya en The Objective que no tuvo curiosidad por cómo se dieron las campanadas y así se ahorró el fino humor de la Betelgeuse o como se llame la tía gorda esta. Y Jaime Peñafiel, que con su estilo inconfundible la ha llamado desvergonzada y ha recordado que fue recepcionista y administrativa. Ahí queda la cosa, o sea, sigue haciendo ruido, ¿eh? Esto empezó el día 31 y continúa, ya veremos por dónde acaba. No sé si te ha tocado la Lotería del Niño.
No, reintegros.
Ah, bueno. El tercer premio ha caído en varios municipios afectados por la dana como Paiporta y el Centro Comercial Bonaire.
Ha sido una campaña dura, atípica por la dana. Hemos improvisado una oficina en casa. Ha sido dura, pero como digo, pero la hemos sacado adelante. A pesar de haber estado cerrados, hemos trabajado online, físicamente, gente que venía a casa a comprar lotería, y hemos podido hacer realidad los sueños de mucha gente.
Yo me alegro un montón. El 66.777 ha sido el número agraciado en la zona. Pues en redes dicen que esto está mañado. Herrera, quiero decirte, yo te cuento estas cosas y no creas tú que a veces doy crédito, ¿eh? Que con lo de la Navidad ya cayó en esa zona algún dinero y que esto siempre está dirigido. Yo es que lo de la conspiración ya no sé cuándo va a acabar y de dónde tiene el límite el personal,
¿eh? Una bolita con imanes dentro del bombo y sale antes que las demás.
Y te digo una cosa, aunque fuera así, pues fíjate qué problema hay en que toque a la gente que está sufriendo. En fin, del exterior, lo que más preocupa es Venezuela. Edmundo González, el presidente electo, sigue de gira por países donde se reconoce su victoria. Ha estado en Argentina, Uruguay y en las últimas horas en Estados Unidos. En México no ha estado porque la presidenta Claudia Sheinbaum quiere ir a felicitar a Maduro, ¿eh? Ya lo ha dicho. Está la cosa complicada, Herrera. Diosdado Cabello es el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela.
Sabe el señor González Urrutia que apenas asome un dedo en Venezuela será detenido y acusado de todos estos delitos de los cuales está señalado. Él dice que viene con unos expresidentes. Vengan, señores expresidentes, que los estamos esperando. Santos, Pastrana, Fox, Quiroga, todos tienen su espacio listo, preparados para recibirlo. Algunos dirán, no se atreverán en Venezuela. No nos atreveremos. A la hora de defender la patria nos atrevemos a cualquier cosa.
Qué maravilla que sea ministro de Justicia y Paz, ¿eh?
Sí, es
alucinante. Bueno, pero es que el régimen ha dicho más, que todo extranjero que pise el suelo venezolano sin invitación oficial será detenido. Bueno, recordemos que hay gente de 12 nacionalidades en las cárceles del país. Y las soflamas siguen. Hay militares a favor de Maduro.
Es la paz por la cual la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Unión Popular Militar Policial ha desarrollado y ha desplegado en todos los tiempos, en todos estos tiempos en que la ultraderecha venezolana fascista, esta facción fascista de la oposición política venezolana, ha intentado resquebrajar y llamarnos al fratricidio.
Y también en contra a Carita Destapada.
Con mucha humildad y respeto les animamos y exhortamos a actuar con firmeza, con coraje, con temple y determinación, estando absolutamente convencidos de que esta organización criminal transnacional liderizada por Maduro y Cabello solo saldrá por la vía de la fuerza.
Pues hay mucho ruido en estas horas previas a lo que será el día 10, que esperemos no ocurra nada. Bueno, y ya que hablamos de militares, ayer en la Pascua Militar, música de viento contra Pedro Sánchez. En Televisión Española se pasó de puntillas sobre este detalle. Y eso, obviamente, pues también hizo ruido en redes. Y también se ha celebrado en las últimas horas mucho la dimisión de este señor.
Este país merece una opción real en las próximas elecciones. Y está claro para mí que si yo me enfrento a batallas internas, yo no soy la mejor opción para estas elecciones.
Ha dimitido Justin Trudeau después de 9 años como primer ministro de Canadá y lo hace básicamente por cuestiones económicas, la cosa no va bien, y porque no le aguantan ni los suyos, así como resumen, o sea, no le soportan. Y ha habido mucha algarabía en su despedida. Y el nombre de Juana Rivas vuelve al ruido. La justicia italiana obliga a devolver a su hijo menor con su padre. Daniel, de 10 años, estaba pasando las Navidades con su madre y tendrá que volver con el padre si un juez español no adopta una medida cautelar en las próximas horas. ¿Recuerdas que el hermano mayor uh-huh. hizo un vídeo contando que su padre uh-huh. maltrataba a su hermano? A mí me dan estos chicos una pena los dos, que es increíble, en fin.
Bueno, ahora pues ya estamos llegando a las noticias de las 7 de la mañana, 6 en Canarias. A Momo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Este enero ahorra de verdad con Lidl. Empezamos esta semana con los formatos ahorro. Nueces ahora por 3,99, ahorras un 25%. Y filetes de pollo por 5,49, ahorras un 20%.
No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas 2 fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.